RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dijo Franz Herbert. La especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. En realidad no lo dijo, sino que lo escribió en Dune. Empezamos, Rey de Cinco.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, I so white beneath your head. Coat worn blacker than the sun, shook your head like strong.
Hola, hola, buenas tardes, estás escuchando esto en directo. Esto es Radio 5 Todo Noticias. Buenos días, buenas noches, si estás escuchando el podcast. Ya sabéis que estamos en todas las plataformas: RTV Play, Spotify, iVoox. Por la calle también a veces, pero en realidad podéis buscarnos en Twitter, en Telegram. Raíz de 5, 5 en numeritos, que aquí nos gustan mucho los numeritos. Hoy incluso tenemos audios de WhatsApp que recibimos en el WhatsApp del programa. Apuntad que aquí ya digo los números. Este no es primo, pero bueno, no seáis racistas con los números. 687-229373. Repito, 687-229373. Número muy bonito y ahí escuchamos los, sobre todo, audios de WhatsApp que queremos que participéis con ideas, sugerencias. Y hoy, que es un programa bastante transversal, vamos a hablar de una película, ya os aviso, yo soy el primer sorprendido porque ni siquiera la he visto, pero vamos a hablar de la ciencia en todos sus ámbitos, con todas sus aristas y vértices, y la cultura, por supuesto, de ahí esta conexión con la película. Pero antes que nada, nos hemos puesto olímpicos. Y quiero que hablemos de los ganadores de la Olimpiada Matemática de este año en España. Consideramos 2024 números primos distintos, desde P1 hasta P2024, tales que P1, P2, P1012, que es la mitad, es decir, la mitad de esos números primos sumados dan igual a la otra mitad de esos números primos, es decir, P1013, P1014 hasta P2024. Ahora, sea A el producto de esa primera mitad y B el producto de esa segunda mitad. Perdón, no el producto, sino esos números consecutivos puestos, como si fueran 1, 2, 3, 4, pues si fuesen 2, 3, 5, 7, esos números pues serían 2.357, ¿no? Bueno, pues demuestra que el valor absoluto de A menos B es mayor o igual que 4. O sea que la diferencia en valor absoluto al menos es de 4. ¿Cómo quedáis? Pues esto es una pregunta hecha en Calatayud, donde se celebró esta final, este concurso final nacional de la Olimpiada Matemática Española, la 55, la 55 edición de esa Olimpiada. Bueno, veréis que son preguntas que a priori parecen teoremas, parece que esto es un mínimo un premio Nobel, y en realidad no, son pruebas para saber quiénes son los mejores matemáticos del futuro. Son, recuerdo, para alumnos de secundaria, de cuarto de la ESO, primero de bachiller, son adolescentes y saben resolver este tipo de preguntas. Y así, 6 preguntas. Pues bien, tenemos medallas olímpicas y concretamente tenemos medallas de oro. A mí me gusta mucho hablar de estas Olimpiadas y cada año, ya llevamos aquí 8 temporadas, hablando de estas Olimpiadas Matemáticas, puesto que son preguntas realmente matemáticas y no lo que muchas veces se enseña en la educación del día a día, de la educación secundaria, incluso en la universidad. Casi todo son herramientas matemáticas, métodos matemáticos, pero esto es pensar como un matemático. Y estos no son matemáticos, estamos hablando de, como digo, alumnos de secundaria. Pues en Calatayud ha acogido, esta ciudad ha acogido esta competición que, donde han participado 75 estudiantes, que son los mejores clasificados, de los más de 3.000 registrados en las fases locales. Muchas veces por comunidades, otras veces provinciales, y así hasta 3.000 alumnos han llegado a 75 y ahora tenemos unas medallas de oro. Son los siguientes: Manuel Eymar de la Comunidad de Madrid, Javier Badesa de Aragón, Carlos Villagordo de la Comunidad Valenciana, Dan Manuel Bancea de la Comunidad Valenciana también y Antonio Lasso, Comunidad de Madrid, con Maxim Dudic de Andalucía. 6 estudiantes han conseguido los mejores resultados de las pruebas. Hablaremos con ellos, con algunos de ellos en las siguientes semanas, pero hoy quiero que con esta música así tan olímpica, pues le recibamos con un fuerte aplauso aquí, metafórico, evidentemente. Son 6 oros olímpicos que se han repartido también 12 medallas de plata y 18 de bronce. Os preguntaréis si han sacado el oro, pues habrán aceptado las 6 preguntas, como esta que han lanzado de los números primos. Habrán aceptado todo, ¿no? Pues a veces sí, a veces no. Los oros son las mejores puntuaciones. Las platas, las segundas mejores puntuaciones. Y otra vez, y los bronces, las terceras mejores puntuaciones. Pero no tienen por qué aceptar todo. Que esto os puede sorprender, pero es que son preguntas, como habéis visto, muy, muy matemáticas. Bueno, pues hay también una Olimpiada Femenina que se celebra en abril, del 11 al 17 de abril, en Georgia. Pero estos oros olímpicos van a ir a una Olimpiada Internacional. Además del diploma y las medallas de la Olimpiada Matemática Española, el Ministerio de Educación concede premios en metálico a los 10 primeros clasificados y a las 2 chicas mejor clasificadas en esta competición, porque no sé si se la habéis escuchado bien, pero los 6 oros son todos chicos. Y estamos hablando de un problema sistémico, educativo, donde no es que haya peor nivel en chicas que en chicos, al menos no hay diagnóstico de ello, pero sí que estamos viendo que participan muchas menos chicas y después se evidencia esto en los podium finales. Y por eso es tan importante hablar de esta Olimpiada Matemática Femenina, que se incentive ese talento matemático, ese talento por los problemas y por resolver grandes problemas, vamos a decir, en este perfil. Precisamente tenemos a Ekaterina Lexina, de Cataluña, que ha obtenido la segunda de las 12 medallas de plata. Es la primera mujer que ha conseguido en esta Olimpiada Matemática Española. Y también tenemos compañeras suyas como Raquel Freire, Lea González o Vera Morancho, que forman el equipo que representará a España en la Olimpiada Europea en Georgia, como hemos dicho antes. Bueno, pues vamos a hablar en otras semanas de esta Olimpiada, pero hoy, como he dicho, vamos con un programa de cine. No que sea muy bueno, yo creo que sí, va a ser muy bueno, ¿eh? Va a ser de cine, pero cine de autor. Hoy hablamos de Dune.
¿Para qué sirven las matemáticas? Es una incógnita.
En este mundo la crueldad no conoce límites. Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. Mi familia lleva siglos haciéndolo. Todos han sido masacrados. He perdido incluso a mi padre.
Tu padre no creía en la venganza.
Nosotros creemos en los Fremen.
Dejadme luchar a vuestro lado.
¡Recargad!
Rahashi, Fadil Zir.
Dice que...
Lo he entendido. Gracias.
No voy a luchar por él. Voy a luchar por mi pueblo.
Joven cachorrillo.
Escuchamos el tráiler de Dune 2, recién estrenada, bueno, hace una semana. Y yo soy el primer sorprendido por escuchar este tráiler, porque realmente tengo aquí, cada 2 semanas recibimos a un artista del Renacimiento, pero siglo XXI, que no le gusta que le llame así, pero tenemos mucha trayectoria común y lo puedo decir con la boca así abierta. Álvaro Rabadán, artista audiovisual, mejor persona.
Buenas tardes.
¿Hablamos, no hablamos de música?
No, íbamos a hablar de música, pero al final no.
Me gusta, me gusta como premisa. Íbamos a hablar de... pero no.
A ver, íbamos a hablar sobre armonía, para seguir un poco en línea con las últimas dos semanas, pero iba a traer precisamente la banda sonora de Dune, porque Hans Zimmer, el compositor, es famoso por usar armonías sencillas y sobre todo cambiar a nivel sonido, la sonoridad, los timbres, instrumentos raros. Pero hemos dicho, oye, si es que Dune da para mucho más que para música, hablemos de la ciencia en Dune.
La ciencia en Dune. Venga, pues, es una película que está basada en una obra que hemos abierto el programa con esta novela de ciencia ficción. Y habla de un mundo, no sé si llamarlo distópico, o en realidad puede ser premonitorio, porque en realidad estamos en un terreno donde se mezcla mucho terreno de la ficción, bebe de esta novela, y la peli, esta peli última, ¿qué destaca de la novela? ¿Qué es lo que diferencia de la primera edición de la novela, de la película?
Pues vale, la primera novela de Dune, que al final fue una saga de seis libros, los cuatro primeros son como los más reconocidos, y Denis Villeneuve, el director, dividió el primer libro, que es como la novela más premiada y más rompedora, en dos películas. Esta segunda correspondería a la segunda mitad del primer libro.
Ah, como Harry Potter cuando parten ya el último libro y dicen,
sí.
En dos. Vale,
sí, pues, en dos.
Y me has dicho así antes que en esta película, bueno, en la primera novela ya, se ven un montón de referencias que después usan pues las típicas películas y series que conocemos que son de culto. Star Wars, Juego de Tronos, no sé, Mad Max podría también sugerir bastante el mundo de Dune. Yo era jugador del videojuego Dune.
Claro, me acuerdo
de esos gusanos que te comían
de repente.
En esos desiertos, y era un juego de estrategia. Por tanto, de lo que es la novela, se va más bien poco.
La novela para mí es una de mis favoritas, y recuerdo que la leí más tarde de lo que debía, reconozco primero por miedo y porque la gente me había dicho que era muy compleja, que era muy política, que no era ciencia ficción dura, que era más bien un tratado geopolítico y religioso. Pero cuando te metes a fondo, descubres que es ciencia ficción de primer nivel y mucho más. O sea, Frank Herbert fue profético como su protagonista en muchas de las cosas que ocurren en Dune, y me proponía hoy desgranar unas cuantas disciplinas científicas que hay en la novela.
A ver, entonces hablamos de un mundo que puede ser, como dice, premonitorio, hemos dicho que podía ser el futuro, pero en realidad no hay tecnología.
Sí, realmente no es tanto una distopía de un planeta que podría suceder como una historia ambientada en un futuro muy lejano, en otro universo, que de hecho Star Wars bebe mucho de eso. Hoy no vengo a hacer enemigos porque los fans de Star Wars se cabrean muy pronto, pero el mismo Frank Herbert reconoció que había 16 puntos comunes en Star Wars que bebían directamente de su obra, y vamos, son fácilmente comprobables. El tema con Dune es que es una obra de un hombre total. Eso sí que es un artista del Renacimiento, por eso yo vengo aquí a hablar solo. Pero Frank Herbert, en esta obra, hay un tratado de ciencias políticas, de teología, de filosofía, de ciencias sociales. Se trata el tema de la eugenesia. Se trata incluso un tema controvertido como el uso de drogas para ampliar las capacidades cognitivas del ser humano, cosa que ya ocurría en los 60, 70, que es de esta época más o menos, como el movimiento hippie y todo esto, ¿no?
Einstein decía una frase, que decía muchas frases, ¿no? Que siempre sale cuando no sabes de quién es la frase.
El meme.
Einstein, seguro, el meme. Pues Einstein decía una frase que sí que decía, dice, si supiésemos todo lo que ocurre en un momento, sabríamos todo lo que va a ocurrir en el futuro. Esto es un poco la idea también que ocurre con esa, ha dicho, esa droga, que no es una droga, que en realidad es sangre de gusano.
Sí, más que sangre, es una especie. La llaman la melange, que realmente lo excreta el gusano. El gusano son criaturas que viven en el planeta de Arrakis, de Dune, y producen oxígeno, no hay árboles, producen oxígeno y producen esta especie. Digamos que es más compleja, de hecho ya nos hemos metido directo con el tema del gusano, porque la biología y la química están íntimamente relacionados. El gusano de Dune tiene varias transformaciones y metamorfosis que algunos luego pueden asociar a si han visto Alien, el tema de que haya varias fases de transformación, de crisálida, diferentes bichos, ¿no? En Dune ya ocurría.
Vale. Entonces me has dicho que hay ciencia en Dune.
Muchísima.
Y vamos a hablar de cuatro patas, ¿no? De esa ciencia.
Sí, da tiempo, porque Venga, sí. Dune, vamos.
Con
lo que tardó él en escribirlo, veremos a ver.
Da para saga, ¿no?
Da para saga.
Venga.
Bueno, lo más importante que tiene Dune y que tiene Frank Herbert es que es un hombre total. Fue un hombre total. Uno de los temas principales es la ecología, ¿no? Él decía en una entrevista que que se leyó 200 libros para prepararse el tema de Dune, y que una de las definiciones que más le gustaba era que la ecología es la ciencia de comprender las consecuencias. Con lo cual ya estamos mezclando ecología per se con intuición y profetizar, ver el futuro, ¿no? Entender el futuro. Ahora estaría muy bien que todos los que mandan a nivel global fueran capaces de ver las consecuencias y no politizaran tanto la ecología. La ecología debería ser algo así que permea toda la historia, ¿no?
Exacto. A mí me gusta mucho de los ecólogos, concretamente. Ecología, como no es una ciencia per se, como también dices, que son como especificaciones de ciencias. Es como cuando hablas de epidemiología, no es un área científica, es una aplicación de un montón de áreas. Y a mí me recuerda mucho a la geología, que la geología trabaja tiempos que los humanos para nosotros son enormes, inabarcables, como la astronomía. Pero la geología, que es más terrenal, sí que trabaja tiempos que hay que tener mucha perspectiva y mucha capacidad global. Sí. Y la ecología pasa eso, que como nos tiene que permear todo porque es el todo.
De hecho, la saga de Dune juega con esas magnitudes vectoriales y esas escalas que son ajenas al ser humano y ajenas a una era. Tratan de miles de años toda la historia completa. Y hay metamorfosis, ¿no? Entonces, el mismo libro aúna muchas disciplinas, funcionando a su vez como lo que dices tú, como un contenedor de, como la ecología, un contenedor de distintas disciplinas, ¿no? La primera, si quieres, podemos hablar un poco del origen de Dune. Frank Herbert llegó a Florence, una ciudad en Oregón, Estados Unidos, en 1957, para estudiar cómo el U.S. Soil Conservation Service, que viene a ser los que conservan, ¿no? Como las autoridades forestales, habían visto que, bueno, habían solucionado un problema, que las dunas de arena de la costa de Oregón, de la ciudad de Florence, se metían siempre y bloqueaban una autovía. Entonces, eso ya creo que ocurría en 1911. Él llegó en el 57 para ver cómo había funcionado. Se apasionó por las dunas de arena porque descubrió que las dunas de arena se comportaban exactamente igual que las olas del mar, pero con un tiempo mucho más lento. Entonces ya ahí jugamos con el tiempo. Al final, lo que hizo este servicio de Estados Unidos es tratarlo en base a mecánica de fluidos. Ahí tenemos una primera parte muy científica del libro, se basa en eso. Entonces trataron a la luna de arena como mecánica de fluidos y terraformaron, plantaron diferentes plantas en los arcenes, en los bordes de la autovía, para prevenir que avanzaran las dunas.
Qué bueno. O sea, son más lentas que la mecánica de fluidos. A mí me encanta porque estamos hablando de una década donde eso era tendencia en la ciencia, es decir, hablar del caos que está ahí en esa época de Edward Lorenz, que él estudiaba la meteorología. La meteorología mide sobre todo los vientos y los cambios atmosféricos y los fenómenos en general. Y en ese caso hablaba del caos como algo impredecible porque los vientos, o vamos a decir cualquier fenómeno atmosférico, se produce muy rápido, ¿no? Hay cambios muy rápidos. El siguiente paso son los fluidos, que es el mar, las olas del mar. Y el siguiente ya, las dunas. Entonces sí, estamos hablando que hay algo muy lento, que también es caótico, o bastante impredecible, vamos a decir. Y eso inspira toda la obra, de ahí se llama
sí,
Dune.
Se dieron cuenta de que se comportaba como un cuerpo total, pero también como micropartículas, como las gotas de agua, ¿no? Lo que no recuerdo tener en este caso. Entonces él empezó con eso. Claro, de ahí te vas a profetizar y ya hablamos de determinismo, también mete mucha filosofía en Dune, ¿no? Pero bueno, lo más importante, ya que hablamos de ciencias duras, es, por ejemplo, que con este ciclo de la arena, lo que hablamos, creó a la figura del gusano, donde intercalaba conceptos biológicos, químicos y obviamente ecológicos, ¿no? Que hemos dicho que es la suma de todo.
Claro.
Donde hay un ciclo en el que el ciclo digestivo del gusano acaba con el agua de un planeta, genera oxígeno y a la misma vez lo convierte en desértico, y produce una especie, que esa especie es la que posibilita a los seres humanos, al consumirla, ampliar sus capacidades cognitivas. Muchos creen que está basado en la psilocibina, en la droga que en aquella época él era muy budista y zen y tal, y creía también en esto, ¿no? Entonces, este tipo de sustancia, la que utiliza en el libro, digamos, una compañía de navegadores estelares, ¿no?, que lo que hacen es plegar el espacio para poder viajar.
O sea, es un concepto bastante determinista, en ese caso, de si consumes esa sustancia, esa especie, conoces el todo, porque hemos dicho que es ese concepto de predecir un poco, ¿no? Lo que hace el gusano es que tengas capacidad de predicción, ¿no? Como que de conocer todas las variables, te potencia tus habilidades cognitivas y ya conoces todas las variables, ya puedes predecir por encima de otras personas. Claro. Te da una especie de superpoder que no es más que conocer mucha información.
Sí, básicamente le amplía las capacidades de percepción y de cálculo a niveles increíbles, lo que lo convierte en algo científico y no mágico. Por eso ya no es fantasía, es ciencia ficción. Para mí esa es la clave, la diferencia, ¿no? Entonces, una de las cosas que consigue con eso es que, por ejemplo, estos viajeros intergalácticos sean capaces de plegar el espacio. Y ya que ha nombrado a Einstein, precisamente ha habido estudios que han intentado enfocar el libro con rigor científico que decían que no es imposible, porque la relatividad general admite que el espacio-tiempo se pueda curvar o plegar o deformar. Otra cosa es cómo, que es allá la parte ficción. Pero la parte ciencia está.
Qué guay. Me encanta porque hablamos realmente de Big Data. Es decir, cuando lo que te da el gusano es un poder de tener tantos datos que yo sé cómo va a funcionar el mundo. Es decir, esa geopolítica me la he comido ya. Es decir, ya me sé lo que va a pasar. Estoy por encima de toda esa manipulación que pueda haber.
Claro, justo es de lo siguiente que te quería hablar. Y es que esa presciencia, como lo llaman, que es una capacidad de profetizar, tiene mucho que ver con el Big Data, ¿no? Él lo explica que cuando consumen la especia y perciben, ven el futuro como olas del mar, pero como si tuvieras que adivinar cuándo va a romper la ola o dónde va a romper la ola, ¿no? Tú eres capaz de ver una ola, sabes que va a romper, pero no sabes exactamente por dónde. Así sería como define esa capacidad de ver el futuro. No es que vea un camino claro, sino que ve muchas posibilidades y obviamente depende... Luego, en los libros se complica, no vamos a hacer spoilers, pero cuando hay dos profetas y uno supera al otro, ¿qué haces, no? O sea, la Big Data, que dicen que no predice, sino que puede cambiar el futuro, los algoritmos, ahí te dejo que hables tú. De eso trata.
Me encanta porque es pura estadística, al final es pura estadística. Me ha encantado, Álvaro. En dos semanas yo me dejo que me sorprendas, pero seguimos aquí en Radio 5, seguimos la siguiente semana por inducción N+1. Muchas gracias, nos vemos aquí en Radio 5. Adiós.
Muchas gracias.